RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Buenas tardes, bienvenidos. Puede que este sonido deje de escucharse por una temporada en Europa. El detractores en ciudades y carreteras europeas marchando en protesta por la política agraria común, pidiendo cambios, o puede que no, que lo sigamos oyendo, porque los cambios han llegado, pero hay una buena parte de quienes protestan que dicen que no se atienden realmente a sus demandas. De hecho, en las calles de Bruselas hoy ha habido otra vez presencia de sus agricultores, quema de contenedores, volcado de camiones con productos agrícolas y lanzamiento de gases lacrimógenos. Nos vamos hasta Bruselas con nuestro corresponsal comunitario David Vidueiro para conocer qué es lo que se ha aprobado en esa reunión de titulares de agricultura. ¿Y cuáles son los cambios? David, buenas tardes.
Buenas tardes. Continúa la reunión de ministros europeos de Agricultura, pero los 27 ya han respaldado las medidas de la Comisión para flexibilizar la política agrícola común hasta 2027. Lo ha hecho a través de un comité técnico y sin introducir modificaciones a la idea inicial de la Comisión. Ahora quien debe decidir es el Parlamento Europeo. En marcha su procedimiento acelerado para aprobar todas estas modificaciones en el último pleno de la legislatura, a finales de abril. El acuerdo no ha sido unánime porque Alemania ha mantenido ciertas reservas. No todo lo que pedía se ha tenido en cuenta. En cambio, las reivindicaciones españolas sí han salido adelante, según el ministro Luis Planas.
Recogía enteramente la posición de España, más la incorporación de peticiones de otros Estados miembros. Sé que algún Estado miembro tiene alguna petición en el cajón que no había sido satisfecha. Me gustaría que hubiera unanimidad, no puede ser, habrá mayoría cualificada, pero va a ser suficiente para llevar adelante, ¿no?
A grandes rasgos, Carlos, los requisitos medioambientales para recibir las ayudas europeas de la PAC se suavizan: barbecho, rotación de cultivos, cobertura de suelos, y las pequeñas explotaciones de menos de 10 hectáreas se librarán de controles y sanciones por incumplirlas. Medidas, además, que se aplicarán retroactivamente desde el pasado 1 de enero, en el momento en el que ya sean publicadas, estén definitivamente aprobadas. Y mientras los ministros debatían, fuera, un grupo de agricultores han protestado, piden más. Así sonaban. Petardos, claxones y, como decías, incluso gases lacrimógenos de la policía. Veremos si continúan en próximas reuniones, aunque hoy ni ha habido tantos tractores ni se han producido tantos altercados como hace un mes. Y en unos minutos llegará, podremos escuchar al ministro ucraniano de Agricultura, porque también sobre la mesa hay otro punto controvertido: la llegada de grano y de cereales ucranianos a Europa. El acuerdo entre el Consejo y el Parlamento no gusta a Francia.
En todo caso, lo que constato hoy es que no somos suficientemente países para tener una minoría de bloqueo para demandar la
evolución. Así que hoy el ministro francés ha asegurado que cuenta con apoyos suficientes para exigir más limitaciones a esta llegada de cereales procedentes de Ucrania. Veremos.
Veremos, gracias David. Los agricultores que reciben estas medidas, unos con alivios, otros con dudas. Vamos a preguntar nosotros a Ángel Villafranca, que es presidente de Cooperativas Agrarias. No se olvida ni desde el Consejo ni desde la Comisión que tenemos muy próximas las elecciones europeas y que el voto de los agricultores es importante y hay muchas formas de influir en ese voto, y una de ellas es la desinformación. Hoy precisamente la Comisión Europea ha hecho un llamamiento a las grandes plataformas digitales para que estén atentas, para que colaboren. Va a haber un examen el mes que viene a estas plataformas para comprobar si han hecho caso. En unos minutos lo ampliamos y escuchamos un reportaje sobre a quién le interesa realmente que exista esa desinformación en Europa. Vamos ahora con otras noticias europeas del día, con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
España reduce la brecha del PIB per cápita con la Unión Europea, pero sigue por debajo de la media.
La capacidad adquisitiva española se situó 11 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en 2023, pese a haber recortado la distancia con respecto a los años anteriores, según datos de Eurostat. La Oficina Comunitaria de Estadística atribuye a España un PIB per cápita por poder de compra equivalente al 89% del promedio de la Unión Europea, 3 puntos superior al registrado el año pasado.
Reinders ha pedido su excedencia no remunerada como aspirante a presidir el Consejo de Europa y eso afecta a la mediación que estaba realizando con Gobierno y Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial en España.
El comisario de Justicia, Didier Reinders, ha pedido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una excedencia no remunerada en su puesto en el Ejecutivo Comunitario tras haber sido designado oficialmente candidato a la presidencia del Consejo de Europa, y está esperando respuesta.
Un total de 25 organizaciones de la sociedad civil europea expresan su profunda preocupación por la contaminación del agua en Europa.
Encabezadas por Pan Europe, organización de la que forma parte Hogar Sin Tóxicos, han dirigido una carta a los representantes permanentes de la Unión Europea expresando su profunda preocupación por la contaminación del agua e instando a abordar esta situación con urgencia. Estas organizaciones advierten de los intentos actuales de debilitar la propuesta de la Comisión Europea de reducir el nivel de presencia de sustancias tóxicas PFAS en las aguas para mejorar la defensa de la salud de los ciudadanos. Los PFAS, recordemos, han sido asociados a efectos negativos sobre el sistema inmunitario, también sobre el desarrollo, el hígado, el peso al nacer, el aumento del cáncer de riñón y también cáncer testicular, infertilidad o enfermedad tiroidea.
Las protestas de los agricultores europeos de los últimos tiempos parece que han tenido algo de resultado. Tres meses después de que en enero empezaran las primeras, fue en Francia, y que luego continuaran por el resto de países, España incluida. Hoy los Estados miembros de la Unión, sus ministros de Agricultura, habrían dicho sí a la reforma de la PAC, de la Política Agrícola Común, para que no sean tan estrictas las exigencias medioambientales, para que haya menos burocracia. Vamos a preguntarle por ello a Ángel Villafranca, que es presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Señor Villafranca, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si están satisfechos con esta reforma que nos acaba de contar hace un momento nuestro corresponsal. Ya hemos comentado que va a haber, bueno, cierta flexibilización. ¿Están de acuerdo? ¿Están contentos?
Es un avance en las demandas que nacían de todo el sector europeo y que estas semanas atrás hemos estado viendo cómo diariamente pues se manifestaban los agricultores. Evidentemente es un avance, es algo positivo, pero creo que en este momento, donde la campaña pues ya está al final, llega un poco tarde, debería de haber sido antes. Y lo que realmente nosotros nos preocupa en este momento es ver cómo se desarrolla ese diálogo estratégico abierto que la presidenta von der Leyen pues ha lanzado y que evidentemente debería de estar para la próxima campaña agrícola, debería de estar ultimado.
Bueno, en abril se quiere que sean efectivos los cambios. Desde la más absoluta ignorancia en la materia agrícola que reconozco, a la hora de solicitar ayudas, este es un buen momento, digo, con el tema de cosecha, ¿se llega a tiempo en esta fecha de primavera?
Ahí estamos en plena campaña de solicitud de la PAC, o sea, en este momento se están tramitando las solicitudes, evidentemente para lo que son cereales de invierno, pues se tomó la decisión el agricultor, leguminosas, cereales de invierno, muchos aspectos de rotaciones de cultivos, de corregímenes, pues se tomaron las decisiones en octubre, noviembre, en la época de siembra. Para cereales de primavera estamos en el momento oportuno, o sea que hay una parte de sectores donde llega perfectamente a tiempo. Estamos en plena tramitación. El hecho también, hay que reconocerlo como importante, de que se haga con carácter retroactivo al 1 de enero del 24, pues es algo también novedoso para la forma en que trabaja habitualmente la Comisión, que siempre pues actúa con mucho anticipo sobre eso y nunca con carácter retroactivo. En este caso lo está haciendo, con lo cual, como digo, pues aunque en algunos aspectos pues no va a haber solución para lo que es esta campaña, nosotros creo que lo más importante es que esta reflexión que se ha abierto sobre la PAT y sobre la condicionalidad que tiene que cumplir todo el entramado, pues se haga de cara a la próxima campaña y que, bueno, pues que se escuche lo que realmente está demandando el sector.
El ministro Luis Planas recalcaba que esta flexibilización va a afectar sobre todo a los pequeños agricultores, que van a ser los principales beneficiarios.
Bueno, hay aspectos efectivamente importantes, como es el hecho de que los pequeños productores pues tengan, se les simplifique mucho más todo lo que es controles y reglamentaciones, el hecho de las fotos georreferenciadas que obligaban a tener que indicar el cultivo en cada una de las parcelas donde se hacía, todos estos aspectos evidentemente pues es un avance y como tal lo valoramos y creo que hay que aplaudirlo. Es lamentable que tengamos que esperar a que haya esa contestación y esto no se hubiera hecho antes. La Comisión, he dicho hace un momento que ha abierto la presidenta pues un diálogo estratégico, bueno, pues habría que quizá haberlo hecho antes de haber implementado esta PAC.
Bueno, pues de momento parece que están
más
ustedes
vale
bastante...
tarde que nunca.
Sí, digo que están ustedes bastante satisfechos dentro de un orden, aunque ya hemos escuchado también cómo sus colegas belgas no lo estaban tanto, que ha habido otra vez movilizaciones, que ha habido otra vez enfrentamientos con la policía. De momento en España calma, ¿no? Va a haber calma en las próximas semanas, me imagino.
Bueno, confiemos que haya vuelva un poco la tranquilidad. Hay que hacer las labores agrícolas y eso condiciona mucho al campo, la agricultura. Sí. Hay momentos en los que hay que salir a trabajar. De todas formas, la realidad es que todo lo que es la transición de esta política verde, pues hay que hacerla acomodada y con presupuesto. Si no se hace con presupuesto y no se hace en un tiempo dilatado, las implementaciones que hay que hacer en el campo hay que desarrollarlas con más tiempo y con más presupuesto.
Lo positivo es que Bruselas ha escuchado por el momento a los agricultores, que ese diálogo como usted decía, está abierto. Veremos que habrá que continuarlo en la siguiente legislatura, pero está abierto, como usted decía. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Adiós. El Tribunal Superior de Londres ha optado este martes por aplazar su decisión final sobre el recurso del caso del periodista australiano Julian Assange, el fundador del portal WikiLeaks. Esto significa que de momento no va a ser extraditado a Estados Unidos en forma inmediata. Guillaume Bontux, corresponsal en Reino Unido, buenas tardes.
Hola Carlos, buenas tardes. Lo que han anunciado esta mañana los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres es que aplazan su decisión definitiva. En la situación actual explican en su fallo, Julian Assange tendría motivos para que se estudiara su recurso, por eso frenan la extradición aceptada hace 2 años por el gobierno británico. Piden más garantías a Estados Unidos y dan un plazo de 3 semanas a Washington para aportarlas. Si no lo hacen, el tribunal autorizará el recurso del fundador de WikiLeaks, lo que abriría la puerta a un nuevo juicio. Si lo hacen, si Washington presenta estas garantías, entonces habrá una nueva vista el próximo 20 de mayo en la que las partes podrán de nuevo presentar sus argumentos. Esas garantías adicionales, Carlos, son 3, que el periodista australiano beneficie de las mismas protecciones que un ciudadano estadounidense, que pueda defenderse alegando a la libertad de expresión y que no se le imponga, en caso de condena, la pena de muerte. Una decisión sorprendente, decía Stella Assange a la salida del tribunal.
La decisión de hoy es sorprendente. El tribunal reconoce que Julian está expuesto a una flagrante negación de su derecho a la libertad de expresión y que sigue expuesto a la pena de muerte. Y sin embargo, lo que hace es invitar a una intervención política de Estados Unidos, a que mande una carta diciendo todo está bien. Me parece asombroso.
Assange es un preso político, decía también la mujer del periodista australiano. Recordaba que lleva casi 5 años en prisión preventiva aquí, en una cárcel de alta seguridad. Aún así, Carlos, esta decisión de hoy se puede considerar como una pequeña victoria para la defensa del fundador de WikiLeaks. Existía el riesgo de una extradición inmediata, no es el caso. Assange va a tener la oportunidad de defenderse al menos una vez más ante la justicia británica.
Gracias, Guillaume. Vamos a hablar ahora de información también, mejor dicho, de desinformación. Porque la Comisión Europea pedía este martes medidas para combatir la desinformación a las grandes plataformas digitales, Lola, de cara a proteger las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
Sí, los expertos alertan de que esa desinformación basada en la difusión de contenidos falsos, la inteligencia artificial y el hecho de que haya una guerra en suelo europeo pueden crear un cóctel peligroso de cara a las elecciones de junio, a la que, recordemos, están convocadas cerca de 400 millones de ciudadanos de la Unión Europea para elegir la composición del Parlamento Europeo. La desinformación puede tener un enorme impacto en los resultados de estos comicios, por eso el Ejecutivo Comunitario presentó hoy una serie de directrices con las que recomienda a las empresas que identifiquen claramente todo aquel contenido que se genere con inteligencia artificial y, por tanto, esté manipulado, como pueden ser los deepfakes. También la Comisión ha pedido a estas grandes plataformas digitales destinar recursos suficientes para identificar los mensajes peligrosos que aparezcan en las redes y sugirió a estas plataformas medidas que cooperen con las autoridades nacionales, con expertos independientes y con organizaciones de la sociedad civil antes, durante y después de las elecciones para ayudarles a combatir esas campañas de desinformación de terceros países. Además, ha pedido que proporcionen a los usuarios información oficial sobre las elecciones y que adapten sus sistemas de recomendación de contenidos para reducir esa manipulación a los electores, así como que avisen si un anuncio tiene fines políticos, Carlos.
Sí, la comisión va a hacer, como hemos dicho en nuestra portada, una prueba, un examen a finales de abril con las plataformas digitales para comprobar que estas medidas que les ha pedido, que no son obligatorias, por cierto, son efectivas para combatir la desinformación.
Y una vez celebradas las elecciones, les pedirá que evalúen si las acciones han sido útiles para este fin.
Gracias, Lola. Y ahora nos planteamos de dónde viene esa desinformación, quiénes pueden tener interés en desestabilizar a Europa y sus elecciones. Camila Ploenes ha hablado con un investigador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales y la Desinformación. Buenas tardes, Camila.
Hola, Carlos. Hay mucha preocupación de las instituciones de la Unión con respecto a las elecciones europeas que se celebrarán el mes de junio. Lo afirma Miguel Crespo, investigador de Liberifier, el Iberian Media Research and Fact Checking, que es el Observatorio Ibérico de Medios Digitales y de la Desinformación de Portugal y España. Para el experto en nuevos medios y nuevas plataformas, las campañas de desinformación se darán por agentes de influencia externos a la Unión.
Si en las elecciones legislativas la tendencia es que la desinformación se dé entre los partidos candidatos, en las europeas probablemente veremos más intentos por parte de agentes externos de influenciar estas elecciones.
Externas a Europa de influenciar estas elecciones. ¿Por qué?
Porque una táctica de guerra, guerrilla, conflicto, aunque sea virtual, es un medio para desestabilizar al adversario y conseguir algo. Y por lo tanto, los intentos externos de desestabilizar Europa y las elecciones europeas serán algo que posiblemente veremos, porque una Europa más débil es mejor para potenciales adversarios. Por lo tanto, habrá desinformación, pero no tanto a nivel de los países, sino más transnacional.
Porque una Europa más fraca es mejor para potenciais adversários da Europa. E, portanto, haverá desinformação, mas não me parece que tanto a nível interno de cada um dos países, mas sim mais transnacional.
Miguel Crespo, investigador de Liberifier, explica que o perfil de las elecciones europeas está menos centrado en las tensiones entre partidos y sus líderes, abriendo espacio para otro tipo de desinformación.
Provavelmente teremos um tipo de desinformação diferente.
Probablemente tendremos otro tipo de desinformación, es decir, nosotros por un lado tenemos tanto por parte de los ciudadanos como de los partidos cierto desinterés con respecto a las elecciones europeas. Son siempre las que tienen más abstenciones y menos participación. Elecciones con menos inversión de los partidos y también demasiado anónimas. Mientras que en las elecciones legislativas se pone el foco en los candidatos y líderes partidarios, en las elecciones europeas no hay una personalización tan grande.
Nas eleições europeias não há uma personalização tão grande.
En las elecciones europeas, la ciudadanía de los países de la Unión elegirá las diputadas y los diputados que les representarán en el Parlamento Europeo. A pesar de su importancia, la abstención es grande y los medios no realizan una cobertura tan profunda como en las elecciones legislativas. El investigador de Liberifier afirma que hay cooperación entre los países de la Unión para intentar combatir la desinformación de cara a las elecciones europeas y advierte que para impedir su avance es necesario no solo desmentir la información falsa, sino también informar y concienciar a los ciudadanos sobre su existencia. Hay mucha preocupación de las instituciones con respecto a las elecciones europeas. Han sido creados varios grupos de trabajo e iniciativas en conjunto con el Liberifier, que forman parte de una red europea para cubrir todos los países de la Unión. Hay un gran esfuerzo para hacer seguimiento de lo que se dirá sobre las elecciones europeas para identificar y prevenir la difusión de la desinformación. Por lo tanto, hay una preocupación de las instituciones, pero no parece que la haya entre los ciudadanos. En los medios de comunicación hay una preocupación moderada.
Dos ciudadanos y en los medios de comunicación hay un cuidado moderado.
Miguel Crespo, que tiene amplia trayectoria en la formación de periodistas, fue recientemente nombrado el nuevo director del Centro Protocolar de Formación Profesional para Periodistas, el CENJOR, en la sigla portuguesa, con actuación en diversos países europeos y extranjeros. Según sus investigaciones, la desinformación existe porque es compartida por personas que creen difundir información útil a los demás. Grupos de influencia pueden crear desinformación para propósitos específicos, pero esta solo tiene calado si otras personas confían en ella.
Una vez fuimos las mayores estrellas del planeta. ¿Y sabéis por qué? Porque os dimos lo que queríais.
Están pensando, ¿quién coño es Milli Vanilli?
Uno de los estrenos de cine de esta semana en los cines españoles habla de uno de los mayores escándalos de la música europea, el del grupo fantasma Milli Vanilli, un dúo de pop formado por el francés Fab Morvan y el alemán Rob Pilatus, con numerosos éxitos en la década de los 80 y canciones muy conocidas como esta que vamos a escuchar, Blaming on the Rain, Echarle la culpa a la lluvia. El problema es tan sencillo que no eran ellos los que cantaban. Eran realmente dos bailarines los que formaban el grupo, pero que solamente hacían playback. Se negó durante un tiempo, pero al final la mentira salió a la luz. Fue el primer grupo de la historia al que se le retiró un Grammy. La vida dio un giro para Milli Vanilli e incluso uno de sus componentes, Rob Pilatus, entró en el mundo de la droga y murió por sobredosis en el año 1998. Como dice Milli Vanilli, muchos le van a echar la culpa a la lluvia de no haber sido de vacaciones esta Semana Santa. Nosotros en Europa Abierta vamos a estar con ustedes todos los días, así que volvemos también mañana, miércoles santo. Hasta entonces.